attempt to at least give you the high points of the teaching this morning out of the book of Acts chapter 8. And what we're talking about here, again, is this great persecution that aroused because of Stephen's death. Actually, we're going to look at not just that, but the work of the evangelist, Philip, the deacon. There's three men mentioned here in the book of the Acts. Stephen is one of them, the one that is stoned, and we read of in chapter 7, verses 54 through 60. Then we have Saul of Tarsus. And then we have again Philip. These two men, Stephen and Philip, were used in the life of the Apostle Paul. How is that? Well, I believe his death, Stephen's death, as he mentions in the last verses of this chapter 7, he says, verse 59, and they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. And then the next verse immediately says, and Saul was consenting. That word consenting, again, it's a compound word. He delighted with. He was in unison with. He took pleasure in Stephen's death. And again, later on, we're going to see how Paul gives witness to this in the book of the Acts, chapter 22 and then 26. We'll save it for later. But again, what took place? I believe these, again, Stephen was used in the conversion of Saul of Tarsus, and Philip paved the road, the missionary trip that Philip takes in this chapter number 8, which we'll study as we go along in this chapter 8. But he paved the road. He made a way. He went to Samaria. He went down to Gaza. He witnesses to the Ethiopian eunuch. Then the last verse in Acts chapter 8 and verse 40, he says, he went all the way to Asodus, which is Ashdod, which is the city of the Philistines. So we have a lot to cover here in this book of the Acts. Now, in Acts chapter 8, again, we titled the first message. The first message was the scattered abroad. Because of this great persecution, Acts chapter 8 and verse 1, at that time, and what we learned is this, that because of Stephen's death, these men were thirsty. They were bloodthirsty. And the word again, at that time, lets us know it continued. It didn't stop with Stephen. Their desire for blood was so great that they just continued killing Christians. But there's a great persecution, says verse number 1 of Acts chapter 8. There's a great persecution against the church, which was at Jerusalem. Now, notice the first words, again, in the King James Version. And at that time, there was. That phrase, there was, tells us where it generated from, the Genesis. A great persecution against the church, which was at Jerusalem. But notice again, verse 1, he says, and they were all scattered. That word means, again, to be planted. As someone who takes seeds and sows them in ground. Diaspora. These seeds, these men and women that were scattered because of the persecution were distributed among these regions. It says Judea and Samaria. Now in Acts 8 and verse 1, the persecution does not reach the apostles yet. We'll find that later in Acts chapter 12, when Herod arises and smites James and seeks to kill Peter. But again, what takes place here? Well, they're scattered in Acts 8, verse number 4 tells us, he says, therefore they that were scattered abroad, what happens? They went everywhere. And Luke uses this phrase, went everywhere, to describe the missionary work that takes place in the book of the Acts. The evangelistic work. They just went everywhere. Wherever they went, they took the gospel with them. Now, the persecution, again, is meant to stamp out this way, the new way, this Jesus whom they preached. But today we're going to focus on the leader of this persecution, which is Apostle Paul, or Saul of Tarsus, better known. So the book tells us, again in Acts chapter 8, he says in verse number 1, he says, "And Saul was consenting unto his death." Verse 3, "As for Saul, he made havoc of the church." The leader of this persecution is Saul of Tarsus. Now, what does it mean? Again, this is old King James language, right? Well, what does it mean when he says he made havoc? And what was he doing when he was hailing men and women, committing them to prison? Well, we shall see this morning. The persecution, the head of this persecution is Saul. The result is that they were scattered abroad, verse number 4. They're scattered abroad. They went everywhere taking the gospel. Again, King James says they're preaching. The word is euangelos, or evangelized. Not only did they evangelize, but then he gives us specific details concerning Philip, verse number 5. "Philip went down to the city of Samaria, and there he preached or proclaimed Christ." What about this Christ? What did he say about Christ? Well, he tells us, verse number 12. "When they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women." Again, this is a phrase that is peculiar to Luke, men and women. But also, notice verse 8, "There was great joy in that city." Verse number 39 of the same chapter, "And the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing." This is Lukean language. Because remember when he announces the gospel, and again in Luke chapter 1, he says, "I bring you great tidings. I bring you glad tidings, which shall be a cause of great joy to you. Jesus is born." Esta mañana vamos a enfocarnos en Hechos capítulo número 8 una vez más. Regresamos a nuestro texto. Esta mañana el enfoque va a ser, amigos, no la persecución, sino el líder de esta persecución, el cual es Saulo, Saulo de Tarso. Amigos, dice versículo número 3, "Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel." Esta gran persecución surge o es nacida a causa de la muerte de Esteban. La muerte de Esteban. Esteban, amigos, dice Hechos capítulo 8 y versículo 2, el nombre Esteban significa la corona. La corona. El principio. La corona. Esteban, amigos, es la corona. ¿Por qué? Es el primer mártir de la iglesia. Es el primer mártir. Pero note por favor lo que dice Hechos 8, versículo 2. Dice, "Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban." A Esteban. Esa palabra, amigos, llevaron, puede usarse de dos maneras. Puede decir una vez más que, recuerden, a Esteban le han apedreado, ¿verdad? En Hechos capítulo número 7. Lo apedrearon, quizás Esteban esté molido a causa de las piedras, su cuerpo deshecho. Puede significar el tomar y levantar el cuerpo y llevarlo a enterrar. Pero la palabra llevar también puede llevar este significado de traer la cosecha. Y pienso, amigos, que esto se puede aplicar a nuestro estudio también. ¿Por qué, amigos? Porque es el principio de la cosecha. No, amigos, de pasto, de grano, sino la cosecha de muchas almas, amigos, a través del Evangelio. Esteban es la corona. Es el primero en la lista, amigos, de los mártires. Es este Esteban. Su muerte, amigos, fue llevada a cabo de este pueblo en Hechos capítulo número 7, el cual fue aprobado por el concilio y también lo testifica o lo ve Saulo de Tarso. Una vez más, ¿qué es lo que enciende, amigos, a estos? Es la sangre que han visto derramada de Esteban. Amigos, tienen tanto odio, tienen tanto rencor contra aquellos que nombran el nombre de Cristo, que los persiguen hasta la muerte. Una vez más, en versículo número 2, mencionan el cuerpo quebrantado de Esteban. Llevan este cuerpo, lo colectan o lo recogen, y lo llevan a enterrar. Una vez, ¿qué es lo que sucede aquí? Versículo 3, look at verse 3. A Saulo, amigos, no le mueve la muerte de Esteban. No al principio. No le mueve. Saulo, amigos, su nombre, una vez más, viene de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín. Dice el Génesis esto tocante a la tribu de Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojo. Saul comes from the tribe of Benjamin. Remember that? He says his testimony. You're going to find his testimony in the book to the Philippians. He says, of the tribe of Benjamin, concerning zeal persecuting the church. Benjamin says, Moses shall be ravened, or shall raven as a wolf. In the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil. How fitting for this man, Saul of Tarsus. ¿Por qué, José? Pablo, amigos, está joven. Es muy joven Pablo aquí en Hechos capítulo 7 y 8. Es un hombre joven, es un hombre celoso, es un fariseo, está lleno de enojo y de furia contra este camino. Su celo por su religión, amigos, y la religión de sus padres, lo llevan a destruir, a, amigos, a desgarrar la iglesia del Señor. Note lo que dice el salmista, Salmo número 80, look at Psalm number 80. Salmo número 80. La Septuaginta, esto es la versión antigua en el griego del Antiguo Testamento, usa esto para definir qué significa asolar. The Septuagint, which is the version again of the Old Testament scriptures in the Greek language, in 80 and verse 13, Psalm 80 verse 13, they use this word, make havoc of. What does it mean, make havoc of? Soy mexicano. Hablo inglés, hablo español, pero a veces el King James pues como que se me dificulta un poco, ¿verdad, Juan? Se nos dificulta. Así que quiere decir asolar. What does it mean to make havoc of? What does it mean to hail? Cuando dice Paul was hailing them, does it mean he was, James, hail a cat for me, James. Would you hail that for me, Molly? ¿Es lo que quiere decir? No, hermanos. Vamos a ver qué significa las palabras en la Escritura. Vamos a dejar que la Escritura defina las palabras, ¿verdad? En Salmo 80, versículo número 13, Psalm 80, verse 13, dice, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Es lo que significa, amigos, asolar. Cuando Pablo asolaba la iglesia, amigos, significa que la quería destrozar, la quería eliminar, hacerla de pedacitos. So the English reads, the boar out of the wood doth waste it, and the wild beast out of the field doth devour it. That's the term made havoc of. Quería destrozar totalmente la iglesia del Señor. Pablo, amigos, era como ese lobo rapaz. Y recuerdan que él mismo da testimonio de cómo era su vida anterior. En este libro de los Hechos, a los Corintios, a los Gálatas, a los Filipenses y a Timoteo. Este hombre, amigos, causaba miedo a aquellos que nombraban el nombre de Cristo. Le tenían miedo a Pablo. ¿Por qué, amigos? Porque quería devorar a la iglesia. Una vez más, la palabra significa ser despedazado por un animal salvaje. But notice, let's go back to Acts chapter 8. En Hechos 8, versículo 3, el inglés, quizás el español, nos da un poco más entendimiento, no sé. Pero en Hechos 8, 3 dice, y Pablo, o Saulo, más bien dicho, asolaba la iglesia. Ahora el tiempo de esto es el imperfecto. Ahora, José, ¿qué quieres decir? ¿Por qué nos hablas así en esos términos, José? Quiere decir esto. El imperfecto indica que continuaba haciendo esto. O sea, Saulo no paraba con uno, amigos. Lo describe, ¿verdad? Dice versículo 8, versículo 3, y entrando casa por casa. No paró en una casa. Continúa de esta casa a la otra casa. Arrastra a hombres y a mujeres y los entrega en la cárcel. Incluso Hechos 9, versículo número 1, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La palabra es, amigos, la palabra en 8:3, cuando dice, asolaba la iglesia, Pablo no paró. Pablo no quería parar. No era la intención de Pablo, amigos, tener misericordia, hombres, mujeres, amigos. Pero gracias a Dios, en Hechos capítulo 9, amigos, el Señor se encuentra con Pablo. Pero eso es para otro día. The word here in Acts chapter 8 and verse 3, it says, as for Saul, he made havoc. That is in the imperfect. And what does that mean, Brother Joe? The tense is in the imperfect, which indicates continual action. He didn't stop. He didn't stop with Stephen. He continued. Luke describes what he did in Acts chapter 8, verse 3. He says, he made havoc of the church, entering in house by house, in every house. He didn't stop at one house. He didn't care if it was man or woman. This is a Lukean phrase again. He says, and he hailed men and women. What do you mean, Brother Joe? That he come to the door and says, are you a Christian? Well, come on out, boys and girls. Is that what it means when he says he hailed them? ¿Qué quiere decir? 8, versículo 3, cuando dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Bueno, la palabra dice, arrastraba. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo da este testimonio. Porque nos dice una vez más en Hechos 9, vamos a Hechos 9 y versículo 13, Book of the Acts 9, 13 and 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9 y versículo número 21, por favor. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. ¿No es este el mismo Saulo? Incluso Hechos 22, Acts 22, en Hechos 22 nos dice una vez más la palabra, vayan conmigo por favor en Hechos 22 y versículo 19, Hechos 22, 19, Acts 22 and verse 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba, note versículo 20, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Hechos 26, por favor, versículo número 9. Acts 26 and verse number 9. En Hechos 26 y versículo número 9, una vez más Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo asolaba la iglesia, amigos. No se contentó con la muerte de Esteban, amigos. Demandaba cartas para ir a perseguirlos hasta Damasco. Era su sangre. Era su sed de sangre. Me gusta lo que dice Gálatas. Nada más un texto. No quiero cubrir todos los textos porque hay mucho aquí que hablar esta mañana. But look what he says in the book of Galatians, chapter number 1. Again, I'm not going to use all the verses that speak about Paul and his testimony before God's sake. I just want to bring this one out. En Gálatas capítulo 1, note lo que dice versículo número 13, por favor. I'm going to read this both in English and Spanish. I'll read it first in Spanish. Gálatas 1, 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Note the English. You have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure. La palabra en inglés es hyperbole. En español es hipérbole, o más allá. Más allá, amigos. Sobremanera, más allá de lo que es costumbre. Pablo, amigos, tenía esa sed y era celoso de su tradición. Por eso es el líder de esta gran persecución. Ahora, ¿qué es lo que hacía? What did he do? Let's go to Acts chapter 8. Este líder de esta persecución, en Hechos 8 y versículo 3, look what he did. Again, I love the King James. And I would not trade the King James for any other version. I would not. Well, Spanish, I would, but I mean English version. He was hailing them. I like that, right? I like to watch some of those old, you know, when they use English and Alfred. Yes, master. Hail this for me. Okay, master. ¿Qué hacía Pablo? I think if I would use a modern version, it would be, he would los arrastraba. En Hechos 3, por favor, dice, y Saulo asolaba la iglesia y en casa arrastraba. Amigos, ¿saben? Como alguien que echa una red en la mar y del mar. Por eso, en un lugar, por ejemplo, definition of it in the English, what does it mean to hail? Well, let me just give you one example. En Juan 21, por favor, en Juan 21, este apóstol, o antes apóstol, este Saulo, iba de casa a casa y si confesabas el nombre de Cristo, no le importaba si eras hombre o mujer. Los arrastraba, esto es, amigos, como alguien que arrastra los peces en una red. Así lo hacía Pablo. Juan 21, por favor, note lo que dice versículo 8, John 21, 8. You're going to find the same word right here, hailing. Dice, and the other disciples came in a little ship, for they were not far from the land, but as it were 200 cubits. Hailing the net with fishes. Arrastraban, Juan 21, 8, dice, 200, arrastrando la red de peces. Esa es la palabra que se usa en Hechos capítulo 8 y versículo 3, cuando Pablo arrastraba contra su voluntad a los que no muevan el nombre del Señor. Ahora, ¿qué sucede? José, ¿qué sucede? What happened? ¿Cuál es el resultado de esta gran persecución? What is the result of this great persecution? Again, when we looked at this, in the beginning we said, the purpose or the intent was to stamp out Christianity. But second, we found that it was the fulfillment of what Jesus said in Acts 1 and verse number 8. And thirdly, we said it was God's means of sowing the seeds of the gospel. ¿Qué sucede, amigos? Al ver este versículo, estos pasajes, entendimos esas tres cosas. Que el hombre intenta, amigos, apagar el cristianismo. Intenta destruir, amigos, el nombre de Jesús. Pero segundo, llegamos a la conclusión de que se cumple lo que el Señor les dijo en Hechos capítulo 1 y versículo 8. ¿Recuerdan? Que fueran por todas las ciudades, por todos los lugares. Pero tercero, encontramos también, amigos, que era el método o la manera en que Dios siembra las preciosas semillas del Evangelio. ¿Por qué, José? Let's go read. Hechos 8 y versículo 4, por favor. Hechos 8, 4. Mira lo que dice aquí Lucas, el que escribió el libro de Hechos. Look at what he says in Acts chapter 8, verse 4. Pero los que fueron esparcidos. You see that? They that were scattered abroad. Persecución. Dice versículo 4, ¿qué tan lejos? How far did they reach? ¿Qué tan lejos llegaron, amigos, esparcidos en Hechos 8, 4? Bueno, vamos a Hechos 11. Vamos a Hechos 11, por favor. En Hechos 11, dice versículo 19, mira lo que dice aquí. Dice, ahora bien, todos los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre de ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. ¿Qué sucede, amigos? Son esparcidos, son sembrados por el Señor, y donde quiera que ellos vas el nombre del Señor Jesucristo, tú tienes esta preciosa semilla del Evangelio. No sabemos lo que es, amigos, morir a causa del nombre de Cristo. Pero tenemos un gran privilegio, amigos, de conocer el Evangelio. Amigos, y nos gozamos en que creemos estas doctrinas de la gracia. Y amigos, ese debe ser un ímpetu. Nos debe llevar, amigos, con gran gozo y llevar el Evangelio por todas partes. ¿Qué resulta? ¿Cuáles son los resultados? What happens? Because of this great persecution. I put three things. The results of this persecution. La persecución. A mí no me gusta la persecución. Son tres cosas, quizás hay. Esteban es el primero. Los que se nombran en Hechos 8, versículo número 3, no sabemos quiénes son. Algunos amigos de su vida. Segundo. A causa de esta persecución, amigos, los creyentes son dispersados. Son dispersados. Tercero, a causa de esta persecución, amigos, el Evangelio sale más allá de Jerusalén. Hechos 8, por favor, look at Acts 8. Three things that happen. Number one, some lose their life. Or their lives. You know what? That's what Jesus said. Exactly what Jesus said. That it may cost you your life to follow Him. That's what exactly what He said. As a matter of fact, it is going to cost you your life. It's going to cost you everything to follow Jesus Christ. You can't hold back anything. Secondly, not only some did lose their life, but verse 19. How far? Samaria. What did He do in Samaria? Well, we're going to read and study that later. But thirdly, the gospel spreads beyond Jerusalem. How far does the gospel reach because of this persecution? Acts number 8. Listen what He says. Let's just read where it reaches. Vamos a ver hasta dónde alcanza el Evangelio a causa, amigos, de esta gran persecución. Número uno, llega a Samaria una vez más. La mujer samaritana. ¿Saben lo que dice la Escritura, amigos? Nada más estaban pasando por Samaria. They were just passing through Samaria. Pero al hacerlo, amigos, siguen el ejemplo del Señor. Segundo, siguen el mandato del Señor. Hay un celo evangelístico, amigos, de esta gente que ha sido perseguida. Pero yo pensaría, y tú también, que quizás se desanimara el pueblo. Porque están siendo perseguidos, tienen que dejar el confort de su casa, amigos, y predicar el Evangelio lo hacen con gran gozo. Con gran gozo, amigos. ¿Por qué dices, José? Porque el resultado lo leemos una vez más, versículo 8. Hay gran gozo en aquella ciudad. Ahora, ¿qué tan lejos llega el Evangelio? Samaria. Hechos 8, por favor. Note lo que dice, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, vete hacia el sur. ¿Hasta dónde, Señor? ¿Quieres que vaya? Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. A Gaza. Bueno, dices tú, bueno, Gaza. Pero es muy interesante lo que dice aquí una vez aquí me interesa mucho, versículo 26, porque es un desierto. Recuerden lo que dijo Jesús, me seréis testigos hasta el fin del mundo. Quizás ese sea el fin del mundo. Pero no para ahí. Porque este etíope, eunuco, una vez más lleva estas buenas nuevas a África. Es evangelizado, amigos, y lleva las buenas nuevas de Jesús de Nazaret. Pero note versículo 40, Hechos 8, 40. Felipe se encontró. Felipe, amigos, dice versículo 39, es arrebatado por el Espíritu, al igual que Elías, al igual que Enoch. Pero es arrebatado y es puesto, versículo 40, en Azoto, Ashdod. He said, Brother Joe, what is the significance of Ashdod? It's a Philistine city. So is Gaza. They had five principal cities. This is two of them. And there the gospel reaches Ashdod, is where Dagon used to sit. Remember that? Where they brought the Ark of the Covenant. They brought it and set it before Dagon, and Dagon falls before the Ark of the Covenant. And God sends the gospel again. Dios envía el Evangelio, amigos, en versículo 8:40, ¿cuál es el significado de Azoto? Es una ciudad filistea. Cinco principales, Gaza es una, y Azoto es la otra. Escalón es una más, Ecrón parece que es otra. Amigos, y ahí es donde traen el arca, recuerden, en el libro de los reyes, traen el arca de Jehová y la ponen los filisteos ante el altar de Dagón, el cual se quiebra las manos, se quiebra todo, queda, amigos, nada más la parte del tórax. Y Dios envía el Evangelio una vez más a los filisteos, los enemigos de Dios. ¿Pero qué resulta? Let me bring you four things. What are the results of this persecution? Well, we saw what happens here. But persecution, number one, it reveals who the genuine Christian are. Those who love not their life unto death. That's what persecution does. Conversely, it reveals those who are not true Christians. Thirdly, it causes the gospel to flourish. You know that? And fourthly, it brings about unity in the church. That's what it does. Let me say it again. It reveals the genuine Christian. We don't have an idea what that means in the U.S. of A. We have so many uncommitted Sunday morning only people in the USA. Christianity means little more than an insurance policy to escape the judgment of hell. That's all it means. Just in case. You have insurance? Just in case. Just in case my house burns down. Just in case I have an accident. Just in case I get sick. And I have Christianity. Just in case. You're right. And some take Christianity as a method of financial prosperity. A means to achieving prosperity. And some take Christianity as a physical well-being. A therapeutic message. That's all it is, a therapeutic message. They never consider the cost involved in following Christ. Never taking an inventory. Never considered. Amigos, el resultado de esta persecución revela cuatro cosas. Revela quién es el cristiano genuino. ¿Quién es cristiano en realidad? Los que no aman sus vidas hasta la muerte. Segundo, revela aquellos que no son cristianos. Amigos, en el momento de la persecución, muchos abandonarán la fe. Pablo dijo tristemente de la cárcel. Dijo, Demas me ha abandonado, habiendo amado este presente mundo, este presente siglo malo. También, la persecución, amigos, el enemigo intentó apagar el Evangelio, intentó apagar, amigos, la preciosa simiente, pero la persecución causa que el Evangelio florezca aún más. Y cuarto, la persecución, amigos, trae unidad en la iglesia. Unidad. Amigos, hay tantos en nuestro día en Estados Unidos de América, y una vez más quizás América Latina, que nos interesa solamente el domingo en la mañana. Nada más el domingo en la mañana. Con eso es suficiente, José. Porque el cristianismo para ellos es como una póliza de seguro para escapar el juicio de Dios. Es nada más una póliza. Es por si acaso ese loco detrás del púlpito está bien. Por si acaso ese que predica está bien. Estoy asegurado contra choque de carro, estoy asegurado contra la muerte, estoy asegurado contra el hospital, José. Tengo seguro contra el día final. Algunos toman el Evangelio como un método de prosperidad evangélica para prosperar, José. Por eso vengo y por eso doy mi limosna. Dios no quiere tus limosnas. Doy mi limosna. La limosna se los das a los pobres. La limosna se los das, amigos, a los necesitados. Dios no necesita tus limosnas. Pero algunos dan limosnas con el propósito de prosperar. Han escuchado un evangelio de la prosperidad financiera y dicen, José, para eso quiero a Cristo. Algunos han tomado el evangelio, amigos, como un evangelio de prosperidad y de estar bien saludable. O toman el evangelio como un mensaje terapéutico para sentirme bien. Y hay masas que siguen estos mensajes del sentirme bien, el estar prosperado, el de tener finanzas, pero eso no es el Evangelio. Nunca han considerado los costos, amigos, en seguir a Jesús. Que quizás no han leído la historia de la iglesia, no han leído lo que ha dejado el Espíritu Santo aquí por nosotros, que puede costarnos la vida. Dice el Evangelio, Hechos 8 y versículo número 4, por favor, ¿qué es lo que sucede? What happens? Do you think the seal is turned off? You think this flame is turned off because of the persecution? On the contrary, this evangelic seal. You know, that's why Paul says in another place that Christ died for our sins according to the scriptures, that he might redeem unto himself a peculiar people, zealous. Zealous. What does the word zealous mean? Red, hot, white, glowing. Zealous of good works. ¿Es lo que dice la Escritura? Amigos, este enfriamiento no es calentamiento, es enfriamiento global, amigos, que invade al nombre cristianismo. No lo encuentras en las Escrituras. No hay tal cosa en las Escrituras. En lugar de apagar el fuego evangélico, amigos, versículo 8, de versículo 4, de Hechos 8, 4, dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes. Había un celo evangelístico. ¿Por qué, José? Porque la Escritura nos dice, y lo voy a tener que leer en español, porque no lo he memorizado en español, en Tito, por favor, the letter to Titus, en Tito, por favor, note lo que dice en Tito 2:13, por favor. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Note versículo 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso. Celoso. Dispuestos a ir, amigos. ¿Qué significa ser celoso? Rojo. Caliente al extremo de que el fierro se hace blanco de tanta calor. Celoso de Cristo. Celoso del Evangelio. Celoso del Salvador. Hay un celo que mueve a estos discípulos, hombres y mujeres, a llevar este Evangelio glorioso de su salvación a todo el mundo. Oh, amigos, no entendemos ni la persecución, ni el evangelismo que tomaba tiempo en esta época. El libro de Hechos. What's the difference? Tell me. What happened? What happened to the Lord's church? What happened? What happened? Tell me. What happened to the seal in the Lord's churches? ¿Qué sucedió con el celo de la iglesia? José, ¿qué es la diferencia? ¿Acaso no tenemos el Espíritu Santo? ¿No tenemos la promesa del Espíritu Santo? ¿Acaso no tenemos el mandato del Señor? ¿Lo tenemos todo? ¿Aún tenemos más? ¿Tenemos la explicación de que Él ha dado tocante de su muerte? ¿Tenemos más? ¿Qué ha sucedido, amigos? ¿Qué sucedió que nos hemos apartado, amigos? de que estaban gozosos, gozándose unos con los otros en el partimiento de pan, en la oración. Ahora tenemos que tener programas, tenemos que llamar a la gente. ¿Por qué no viniste a la iglesia? ¿Por qué no te comunicaste con X? Amigos, no tenían ni comunicación de esa manera. Y José, es un extremo. Nos juntamos el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el miércoles en la noche. José es un extremo. Se reunían todos los días. Gozosos. Gozosos. Una vez más, si lees 8:4, amigos y hermanos, hombres y mujeres, nos da a entender Lucas aquí en Hechos 8:4, amigos y hermanos, ellos evangelizaban. La palabra es esa. The word is Acts 8 and verse 4. The word preaching is evangelizing. Evangelizing. La palabra es euangelos. A través de un ángel. A través de un mensajero. ¿Cómo irán? Dice Romanos capítulo 10. ¿Cómo irán si alguien no les avisa, si alguien no les dice? ¿Y cómo irán si no son enviados? Amigos, la palabra sigue siendo cierta. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo mismo. El hombre no ha cambiado, amigos. Dios no ha cambiado. Y la manera de salvar al hombre no ha cambiado aún. ¡Qué celo! ¡Qué gozo! Say, Brother Joy, what do you mean that there's unity? Acts 8, verse number 6. The people with one accord. Versículo 8, capítulo 8, versículo 6. La gente unánime. Y una vez más, ve a leer esta palabra en el libro de los Hechos. Estaban en un lugar unánime, todos juntos, unánimes. Es la misma palabra, juntos, unánimes. No, Lucas la usa de manera distinta. Podemos estar juntos y no estar unánimes. Están unánimes pidiendo, amigos, que venga la bendición de lo alto. Y luego están unánimes en Hechos capítulo 4 pidiendo señales, prodigios, sean hechos en el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amigos, una vez más pienso yo, sí, en libros Hechos 8 hay estas señales, hay estas grandes señales de paralíticos brincando, hay sordos oyendo, hay una vez más aquellos que tienen espíritus inmundos y salen los espíritus inmundos. Eso, amigos, da credencial o credencializa el Evangelio, pero amigos, pienso yo que la más grande credencial es la salvación de almas. There is right here, and this is Philip is a deacon. You know that in Acts chapter 6, he was called to this office as a deacon, and there were miraculous things done by him which credentialized the preaching of the gospel. What were they? Well, he did miracles. There was unclean spirits that were cast out. Many possessed with devils, you know, taken with palsies, they were healed. There's all these outward manifestations. God is with Philip. But you know what? I think, again, the credentializing is the greatest is you see souls converted. Acts 8, verse 8, there was great joy in that city. Había gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo. Fueron por todas partes. Por eso, obedecen lo que dijo el Señor, ¿verdad? En Hechos 8, versículo 4, they went everywhere. What a way to describe evangelistic. How do you evangelize, Brother Joe? Well, you go everywhere. That's it, right there. You want it right there? I don't know how to evangelize. Well, you go everywhere. What do I say? Tell them about Jesus Christ. Amen. Right here. Well, I'm going to leave that to the men. No, it says men and women. I'm going to leave that to the preacher. No, it's men and women. They went everywhere. You mean everywhere? Everywhere. Acts 8, verse number 40. Again, Philip is just passing through. He's just passing through. Well, I'm here on a business trip. You're passing through, aren't you? You're passing through. Then you preach the gospel as Philip did. Acts 17:23. Look at Acts 17:23. Look how Luke, and there's many more places where this phrase is translated different manners in the King James Version, but it means the same. As they go, they carry this evangelistic seal with them. Acts 17:23. He said, "For as I pass by," I'm just passing by. You know what that tells me? At least two things. Now I'm going to. Ahorita le digo en español. Two things. Number one, a Christian ought to see an opportunity every place he goes to announce the gospel. I don't care where you go. But secondly, a Christian is someone who observes. As I passed by, I saw. Right? Lo que dice la Escritura. De estas frases que hemos leído en Hechos 8, 9, Hechos 17, especialmente en Hechos 17, dice Pablo de esta manera, Hechos 17, 23, porque pasando y mirando, es un cristiano es alguien que observa. No solo amigos en cualquier lugar, hay una oportunidad, cualquier lugar que sea, pero es alguien que observa y evangeliza. Es como el Señor Jesús. Dos ejemplos y cerramos. ¿Sabes Jesús, amigos, is an example of Jesus. Jesus, you know, Jesus went everywhere. He's the, I'm using Philip, but Jesus is, beloved, the one who carried this gospel. Everywhere. Él es el que llevó el ejemplo del Señor, ¿verdad? ¿Por qué José? Dice, Jesús, amigos, pasaba por Jericó. Ah, voy a pasar por Jericó. Pero al pasar por Jericó, se encuentra, de perdido dos, quizás más, puedes averiguar conmigo, no sé, no lo he estudiado en detalle. Pero se encuentra el chaparrito. ¿Se acuerda del chaparrito? Zaqueo. Y va a pasar Jesús por esa ciudad y corre el chaparrito y se sube al sicómoro porque Jesús iba a pasar por ahí. Y ese día, amigos, le dice Jesús, desciende, Zaqueo. Es necesario que hoy yo esté en tu casa. Jericó. Y hay otro. Bartimeo el ciego. Jesús pasa por esa ciudad. Y al pasar, oye el bullido y dice, ¿quién es? ¿Por qué tanto ruido? Dice, es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga, Señor, que reciba mi vista? Y así fue. Jesús sana a Bartimeo. Y nada más está pasando por Jericó. Pero luego, cansado del camino, dice la palabra en español, dice, le es necesario pasar por Samaria. You know, as he went through, or going through, as they went through, passing by. You know, it's another word that he uses there in John chapter, a very known passage. He's just passing through Jericho and he saves again. Blind Bartimaeus, he heals blind Bartimaeus and he encounters Zacchaeus. But then in Acts, in the book of John, he must needs go through Samaria. Y ahí salva a la mujer samaritana. Amen. Yo sé que cuando él venga nos declarará todas estas cosas, dice la mujer samaritana. Dice Jesús, yo soy Amen. El que habla contigo. Y dejando su cántaro, corrió a la ciudad y anunciaba y les a cualquiera que oía. Ven a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y muchos por su palabra creyeron. Amigos, hermanos, tenemos este ejemplo de estos hermanos. La próxima semana vamos a contemplar a Felipe. ¿Por qué Felipe? Porque Felipe desciende a esta ciudad, Samaria, y proclama a Cristo. ¿Qué es lo que proclama? Ahora el Espíritu Santo nos da, amigos, específicas. El diácono, el evangelista, uno de los siete, dice, este va a la ciudad samaritana. Y describe lo que hace Felipe. ¿Qué es lo que hace Felipe? Empieza a pavimentar el camino para Pablo. Porque Pablo va a ir a esa ciudad también. A esas ciudades va a ir Pablo. El área que evangeliza Felipe es Samaria. What does he preach? What does Philip preach? I mean, he's just a deacon. Es nomás un diácono, Felipe. Amigos, recuerden lo que leímos. Es un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre honesto. ¿Qué es lo que predica? Cristo y a este crucificado. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo ha sido glorificado. Cristo y el perdón de pecados. ¿Qué es lo que predica el evangelista Felipe? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. What does he preach? I mean, he's preaching, as it says in Acts 8, he preaches Christ. What about Christ, him crucified? What about Christ risen from the dead? What about Christ exalted at the right hand of God? What about Christ, the forgiveness of sins through his name? What about Christ, repent ye and believe the gospel? Repent, because the kingdom of heaven is at hand. Repent. And that is the same message. Es el mismo mensaje esta mañana. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias por este glorioso evangelio. Señor, que es tan hermoso lo que estamos aprendiendo de este libro de los hechos, Señor. Gracias por las obras del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hombres y mujeres que han traído el evangelio a nosotros, Señor. Ah, Padre mío, tú puedes usar a quien tú quieras, Señor, y te place, Señor, por la locura de la predicación de salvar a los que se creen, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que es locura para el mundo, pero es el poder de Dios para todo aquel que cree. Para el judío primeramente y también al griego. Así que, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por los que trajiste a tu casa esta mañana. Despídenos, Señor, con tus bendiciones. Acompáñanos, Señor, donde quiera que vayamos, y la palabra que hemos oído, Señor, quede sembrada en nuestros corazones. Oramos en Cristo tu Hijo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Again, thank you.